El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Estamos en el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Utatlán y hoy estudiaremos la semana 6. Como siempre, les saludamos Erlinda González
y Luis Valdés. Pero antes me gustaría activar sus conocimientos, haciéndole la pregunta, ¿recuerda que en Quiriguá estudiamos las actividades económicas en Centroamérica?
¿Qué es para usted la calidad de vida?
¿Qué relación existe entre las actividades económicas y la calidad de vida?
Pues bien, con estas preguntas que nos ayudan a activar nuestros conocimientos previos, estamos preparados para iniciar la semana de estudio. Le invitamos a abrir su libro en la página número 73.
Como bien lo dijo Erlinda, estamos en la semana 6, con el tema Geografía Económica de América. Trabajo y desarrollo.
Ahora veamos qué encontraremos esta semana. En la sección Ayer, Hoy, leeremos el poema titulado Lejos, de Humberto Acabal.
Y en la sección El Mundo de las Ciencias Sociales, estudiaremos las actividades económicas de América, el desarrollo industrial y la calidad de vida, pobreza y pobreza extrema.
Ahora veamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana 6. Leamos el primero. Identificar las actividades económicas que caracterizan a cada región de América.
Conocer el proceso de desarrollo industrial en cada región de América.
El siguiente, analizar cómo afectan la economía y el desarrollo industrial en la calidad de vida de las personas y al desarrollo de las sociedades.
Aplicar el concepto de calidad de vida a su experiencia. Y ahí está el espacio para que usted escriba su logro personal después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 74.
En Ayer, Hoy.
Como dijimos hace un momento, hoy leeremos el poema titulado Lejos, de Humberto Acabal. Humberto Acabal es uno de los poetas guatemaltecos contemporáneos más reconocidos internacionalmente y el único que escribe poemas en un idioma maya. Le invito a que siga la lectura de este poema.
En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa.
¿Qué le pareció la lectura? Muy interesante, ¿verdad? Cómo Humberto Acabal, en forma poética, va retratando la realidad de Guatemala.
Así es, Luis, y para seguir reflexionando, le invitamos a ubicarse en el apartado Analice y Comparta. Leamos las instrucciones. Lea de nuevo el poema de Humberto Acabal y responda las preguntas. Volvamos a leer. En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa. Ahora leamos la pregunta número 1. ¿Por qué cree que Humberto Acabal afirma que todo queda lejos en Guatemala? A ver, ¿qué dice usted? Ajá, muy bien, una razón puede ser la pobreza. Ahora leamos la siguiente pregunta, la número 2. ¿Para quiénes la comida, las letras, la ropa están lejos? A ver, ¿qué dices tú, Luis?
Que, sobre todo a quienes viven en el medio rural, les resulta inalcanzable la educación, la salud, etc.
Muy bien, en su tiempo de estudio le pedimos que vaya respondiendo cada pregunta. Ahora nos vamos a la página número 75.
El mundo de las ciencias sociales.
En esta sección vamos a conocer las actividades económicas de América, el proceso de desarrollo industrial y la relación de todo esto con la calidad de vida.
Así es, y como siempre le invitamos a subrayar las palabras nuevas y a buscar sus definiciones en el diccionario o bien en internet, escribiéndolas en un espacio en blanco de la semana. Ahora sí, retomemos nuestro tema. Y desde el punto de vista económico, dividiremos a América en dos grandes regiones. Norteamérica, que está formada por Canadá, Estados Unidos y México, y América Latina y el Caribe, que está formada por los demás países del continente.
Pero antes, recordemos los tres sectores de la economía. El primario, que está formado por la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. El secundario, por las fábricas. Y el terciario, por los servicios.
Ahora sí, ya estamos listos para estudiar los sectores de la economía que predominan en cada región. Como dijimos, vamos a conocer la primera región, que es la región norteamericana, y como dijimos, formada por Canadá, Estados Unidos y México. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá tienen economías basadas en el sector terciario. Es decir, la mayor parte de su riqueza se genera en la prestación de servicios, como por ejemplo la banca, el turismo y la educación, entre otros.
En México, el 60% de la economía pertenece también al sector terciario, aunque también tiene bastante peso el sector primario. Ahora, conozcamos las características de las economías basadas en el sector terciario. Le pido por favor que se ubique en la primera viñeta y subraye conmigo. Alto desarrollo tecnológico. Acá entran las empresas como Microsoft o Apple y Google, que desarrollan tecnología de punta. ¿Sabía que en Guatemala hay empresas que desarrollan animación y juegos para grandes compañías internacionales? Y que hay muchos guatemaltecos trabajando en el desarrollo tecnológico en otros países.
Ahora ubíquese en la siguiente viñeta y subrayemos exportación de productos agrícolas e industriales. Acá se refiere que se trabaja la agricultura de forma muy tecnificada, con altos rendimientos y competitividad.
Pasemos ahora a la siguiente característica. Ubíquese en la tercera viñeta y subraye conmigo. Grandes empresas. Fíjese que estas grandes empresas llegan a otros países. Por ejemplo, ¿qué empresas estadounidenses conoce usted en Guatemala? ¿Conoce, por ejemplo, McDonald's?
Bien, ahora conozcamos otra característica del sector terciario de la economía. Ubíquese en la siguiente viñeta, en la número 4. Y vamos a subrayar ahí las palabras resaltadas que dicen educación de calidad. En este caso, gran parte de la población tiene acceso a una educación de calidad y todo ello eleva la calificación de la población para trabajos especializados y más remunerados.
Pasemos ahora a la última característica. Ubíquese en la última viñeta y subraye conmigo. Alto nivel de consumo. Esto sucede porque la población cuenta con recursos económicos y depende de la compra de productos.
Ahora que ya conocimos las características de la economía de la región norteamericana, vamos a realizar el ejercicio número 1. Lea conmigo las instrucciones. Reflexione sobre la anterior y responda a las preguntas. Leamos la pregunta número 1. ¿Cómo se explica que en Estados Unidos pocas personas se dedican a la agricultura, pero tienen fuertes ganancias por la exportación de productos agrícolas? A ver, ¿qué dices tú, Luis?
Muy bien, aquí podríamos responder que la agricultura de Estados Unidos está muy tecnificada.
Así es, Luis. Y para enriquecer tu respuesta, le queremos compartir que el trabajo que antes realizaban miles de jornaleros, ahora lo hacen las máquinas y esto reduce costos y aumenta la cantidad de producción. Además, Estados Unidos exporta productos agrícolas a muchos países del mundo utilizando tratados comerciales diseñados para su beneficio. Le pedimos que en su tiempo de estudio responda a la pregunta número 1, así como a la siguiente. Ahora nos vamos a la página número 76. Ahora en esta página vamos a conocer los sectores de la economía que predominan en la otra región que habíamos mencionado. la que corresponde a América Latina y el Caribe, que está formada por Centroamérica, Sudamérica y América Insular. Pues bien, en esta región de América Latina y el Caribe, el sector primario tiene mucho peso. Actualmente también tiene mucho peso el sector secundario con la producción textil en modalidad de maquila.
Así es, Erlinda. Pero, ¿qué te parece si conocemos ahora las características generales de las economías latinoamericanas?
Muy bien. Comencemos con la primera. Le invito a que se ubique en la primera viñeta, ahí donde dice bajo desarrollo tecnológico. Y vamos a subrayar esas palabras resaltadas, bajo desarrollo tecnológico. Y por ello, la producción resulta más cara y esto dificulta su competitividad.
Muy bien, ahora pasemos a la siguiente característica, ubicándonos en la siguiente viñeta. Subraye conmigo, empleos de baja cualificación. Fíjese que esto se da porque mucha población no tiene un nivel educativo alto y porque muchas empresas transnacionales se instalan en los territorios generando empleos poco remunerados.
Pasemos a la tercera viñeta y vamos a subrayar todo el enunciado. Basada en exportaciones de materias primas y productos manufacturados. Fíjese que esta exportación de materia prima y productos manufacturados deja pocos beneficios en los países en comparación con los precios finales de venta de los productos en otros países.
Ahora ubíquese en la última viñeta y conozcamos la última característica. Por favor, subraye conmigo las palabras que vemos resaltadas. Escaso poder adquisitivo. Este bajo nivel adquisitivo de la población se produce por los salarios bajos.
Muy bien, ahora que ya hemos conocido las características de las economías de Latinoamérica, está listo para realizar el ejercicio número 2. Para ello le invitamos a que en su tiempo de estudio lea con atención lo que le piden en los tres incisos y realice cada actividad. Pasemos ahora a la página número 77.
Estamos en el apartado 2 con el tema desarrollo industrial, que por cierto comenzó con la revolución industrial del siglo XIX, que se originó con el invento de la máquina de vapor en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. La máquina de vapor se aplicó a los carros, a los trenes, a los telares, por ejemplo, generando un acelerado adelanto industrial y de servicios.
Ya que Luis nos acaba de refrescar con esta pequeña reseña histórica, retomemos ahora el tema para América. En el segundo párrafo vamos a subrayar el nombre de Estados Unidos. Pues bien, fíjese que el desarrollo tecnológico en América fue dispar por regiones. Ya que subrayó Estados Unidos, ahora le invito a que observe la imagen que está al lado derecho de la página. Fíjese que el desarrollo tecnológico en Estados Unidos comenzó al final de la Guerra de Secesión en el año 1865. Se tecnificó la agricultura y el país invirtió en innovaciones tecnológicas. Además, se instaló una gran red de trenes que ayudó al comercio interior, como el que vemos en la imagen. También, todo este desarrollo tecnológico elevó el nivel de vida de la población. Sin embargo, en Estados Unidos existe mucha desigualdad, con personas muy ricas y también gran cantidad de pobres.
Muy bien, ahora ubíquese en el séptimo párrafo de su libro y subraye conmigo las palabras que aparecen resaltadas: América Latina y el Caribe. Fíjese que, a diferencia de Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, la industrialización fue tardía, es decir, fue más lenta. Industrias enfocadas principalmente en la transformación de materia prima, como los ingenios azucareros. Se invierte poco en investigación y tecnología, y esto no ha ayudado a mejorar el nivel de vida de la población. Como usted puede observar en la imagen que está al final de la página 77, vemos a un hombre trabajando en un ingenio azucarero. Estos ingenios azucareros forman parte del sector secundario de la economía. Muy bien, y para terminar con el estudio de esta página, le invitamos a que escuche con atención la siguiente cápsula.
Sabía que la fábrica de tejidos de algodón de Canter Quetzaltenango fue una de las primeras expresiones de la revolución industrial en Guatemala. Fue fundada por los hermanos Guillermo, Delfino y Urbano Sánchez en 1874, quienes trajeron de Inglaterra una máquina de turbina y 20 máquinas para hilar algodón. Contrataron además a 4 técnicos británicos para supervisar las operaciones del montaje. Usaron el río Salamá para impulsar la turbina. En 1892, la compañía informó que había importado más de 160.000 libras de algodón, libres de impuestos, juntamente con una gran cantidad de accesorios y maquinaria.
Fíjese que la fábrica de Cantel sigue produciendo textiles de muy buena calidad y hay tiendas en todo el país. Ahora pasemos a la página número 78. Estamos en el apartado número 3. El título es Calidad de Vida. Para conocer la definición de calidad de vida, le invito a que se ubique en el segundo párrafo. Tome su regla y su lapicero porque vamos a subrayar. Se puede definir la calidad de vida como el conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas que permiten que una persona esté y se sienta bien. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Muy bien, pero conozcamos ahora las dos dimensiones de calidad de vida. La primera de ellas es la objetiva. Le pido por favor que se ubique donde dice dimensión objetiva porque vamos a subrayar la idea central. ¿Está listo? Muy bien, subrayemos. Dimensión objetiva. Son aspectos externos a la persona que se pueden medir. Esta dimensión objetiva es el estar bien, el acceso a servicios de calidad, el salario digno, respecto a las libertades básicas. Nótese la relación entre calidad de vida y cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado.
Ahora nos vamos donde dice dimensión subjetiva y vamos a seguir subrayando. Dimensión subjetiva. Son los sentimientos y percepciones de la persona sobre su propia vida. Pues bien, esta dimensión subjetiva es el sentirse bien, es decir, sentirse feliz. Ahora le preguntamos, ¿qué elementos considera necesarios para una buena calidad de vida?
¿Considera que goza de buena calidad de vida? ¿Qué pide el Estado para mejorar la calidad de vida en Guatemala?
Le dejamos para que en su tiempo de estudio reflexione sobre estas preguntas. Ahora nos vamos al apartado 3.1 con el título Pobreza y Pobreza Extrema. Pues bien, fíjese que la calidad de vida se ve seriamente limitada cuando existe pobreza y pobreza extrema. El Banco de Guatemala mide la pobreza estableciendo que viven en pobreza las personas que tienen menos de 3 dólares al día. Esto es alrededor de 22 quetzales.
Y viven en pobreza extrema quienes tienen menos de 1.5 dólares al día, que es alrededor de 11 quetzales.
Esto no es más que la disponibilidad de ingresos por persona. Por lo tanto, una familia de 5 miembros necesita más de 110 quetzales al día, es decir, 3.300 quetzales al mes para no vivir en pobreza.
Esta cantidad está por encima del salario mínimo de Guatemala.
Así, Luis. Y por ejemplo, el salario mínimo en el año 2018 era de 2.992.36 para las actividades agrícolas y no agrícolas.
Y para actividades de exportación y maquila, el salario mínimo es de 2.758.15.
Ahora le preguntamos, ¿la población de su entorno en general en qué rango de disponibilidad de recursos se sitúa? Pues bien, el gran problema de América Latina es la desigualdad, y de eso vamos a hablar en el apartado 3.2, que se titula América Pobre y Desigual. Y para profundizar en este fenómeno de la desigualdad, le invitamos a pasar a la página número 79 y subrayar la definición.
Por favor, le pido que se ubique en el segundo párrafo y subraye conmigo. La desigualdad puede darse en aspectos como el acceso a la educación, a un empleo y salarios dignos, a servicio de salud, etc. Es una característica propia de las sociedades capitalistas y liberales, en las que el Estado brinda pocos servicios públicos y la población debe pagar servicios privados.
Así es, Luis. Acá cabe resaltar que América Latina es la región más desigual del mundo. Esto se debe en general a la liberación de la economía, con privatización de servicios y políticas fiscales y de inversión social que no redistribuyen la riqueza en forma de servicios públicos de calidad, como bien nos acaba también de mencionar Luis.
Y en el rincón de notas de esta página nos indican que en el 2011 alrededor del 40% de la población de América Latina y el Caribe vivía en pobreza y de ella el 13% en pobreza extrema. Imagínense.
Sobre este tema que acabamos de estudiar, le invitamos a reflexionar sobre el concepto propio de calidad de vida y realizar el ejercicio 3 después de la clase radial. Vuelva a leer estas páginas y realice el ejercicio 3. Más abajo, casi al final de la página, en esta sección de Investigue en la Red, le invitan a ingresar a la página web del Reto Hambre Cero de las Naciones Unidas. Ahí aparece la dirección para que usted pueda conocer los esfuerzos que se hacen para acabar con el hambre alrededor del mundo.
Pasemos ahora a la página 80. Y vamos a hacer un breve resumen de lo estudiado en esta semana. Para iniciar, comenzamos con las actividades económicas de América, las cuales son diferentes según dos grandes regiones.
Conocimos las características de la economía de América y vimos que predomina el sector terciario, hay un alto desarrollo tecnológico, exportan productos agrícolas e industriales, hay grandes empresas y tienen empleos cualificados y mucha población con alto nivel educativo. Además, hay un alto nivel de consumo de la población.
Por el contrario, en América Latina y el Caribe, el predominio del sector primario, bajo desarrollo tecnológico, la exportación de materias primas, pocas empresas grandes, baja cualificación de la población y escaso poder adquisitivo de la población.
En el apartado 2 estudiamos acerca del desarrollo industrial que comenzó con la Revolución Industrial en el siglo XIX. Y en América se dio con dos procesos dispares en cada una de las grandes regiones. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, la industrialización tras la Guerra de Secesión, que comprendió de 1861 a 1865, permitió mejorar la calidad de vida para la población, aunque sigue habiendo pobreza.
Y en América Latina y el Caribe, la industrialización fue tardía. Hasta el momento no ha permitido alcanzar mejores niveles de vida para la población.
En el apartado 3 hablamos acerca de la calidad de vida y dijimos que es el conjunto de dimensiones que hacen que la persona esté y se sienta bien. Conocimos la dimensión objetiva que se refiere a aspectos externos como el acceso a un sistema sanitario, a la educación, la seguridad, el salario digno y a la libertad.
Y conocimos también la contraposición, que es la dimensión subjetiva, aspectos internos o percepciones como la alta autoestima, la armonía en la convivencia, la participación y la vivencia de la espiritualidad propia, entre otras.
En el apartado 3.1 hablamos acerca de la pobreza y la pobreza extrema.
Y por último, en el apartado 3.2 estudiamos el tema América pobre y desigual, recordando que la desigualdad es la injusta distribución de recursos y que hace que haya mucha diferencia entre la población más rica y la más pobre.
Resaltamos acá que gran parte de la población de América Latina y el Caribe vive en pobreza y extrema pobreza.
En la página 81 encuentra el autocontrol para que usted ponga en práctica lo aprendido resolviendo las diferentes actividades que allí le presentan. Esta inicia en la página 81 y finaliza en la página 84.
Acá vamos a resaltar que en la página 83 está el taller de formación en el trabajo. Y como el título lo indica, el taller de esta semana trata sobre las profesiones. Y las profesiones que desempeñamos están ligadas a actividades económicas e influyen en la economía nacional e internacional, dependiendo en el tipo de empresa o sector que estemos. Acá cabe resaltar que todas las profesiones son necesarias e importantes en la sociedad y que la profesión es parte de nuestra realización personal.
No olvide completar el cuadro de revisión de aprendizaje que aparece al final de la página 84 para saber si su rendimiento ha sido efectivo en esta semana.
Así es, Luis. También le recordamos leer el tema de la siguiente semana, la número 7, que trata sobre las migraciones.
Y es así como hemos llegado al final de esta semana de estudios. Esperamos que haya aprendido bastante, que termine los ejercicios que quedaron pendientes. Y si tiene alguna duda, no olvide consultarla en su círculo de estudio.
Muy bien, ha sido un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.